amigos y bienvenidos a este nuevo episodio de Real y Verdadero. Hoy tenemos un episodio como extraño porque no continuamos con la siguiente unidad, pero sí continuamos con la siguiente unidad. Entonces,
algo por el estilo, sí.
Sí, muy feliz de estar aquí. Hola Luis Diego, ¿cómo estás?
¿Qué tal Betty? ¿Qué tal amigos que nos escuchan? Bienvenidos a otro episodio de Real y Verdadero, su podcast, donde pueden ir acompañando los videos que van saliendo. Y sí, como decía Betty, si han prestado atención a lo que hemos estado publicando, pues se darán cuenta de que no estamos tal cual todavía en la unidad 8. Estamos dando un paréntesis o un alto en medio de todo el progreso de nuestra enseñanza del catecismo para hablar de algo muy diferente, pero a la vez pues lo mismo y muy especial.
Sí, sí, porque nos salimos del canon, pero no nos salimos del universo. No sé cómo explicarlo, pero seguimos hablando del catecismo, seguimos hablando de lo que nos dice la iglesia, pero hoy muy especialmente vamos a hablar de un tema particular. Como dice Luis, como les decíamos, como que no en el canon que estamos siguiendo, pero sí dentro de todo lo que estamos viendo, y se llama Reavivamiento Eucarístico. Ojalá hayan tenido oportunidad de ver estos dos videos, qué significa el sacrificio y la Eucaristía como sacrificio y comunión. Muy buenos videos. De nuevo, si se pierden por ahí, porque no sigue con la continuidad que llevábamos, pues es por esto. Pero ojalá los hayan visto y nos puedan acompañar para la plática de hoy, porque muy, muy padre se va a poner. Muy, muy
Exactamente.
Padre.
Exactamente. Y yo creo que la primera cosa que nos pudiéramos estar preguntando, ustedes se pueden estar preguntando, es ¿por qué? O sea, ¿por qué hicimos este alto y por qué hablar de la Eucaristía en medio de nuestro caminar en el catecismo? Y hay dos razones muy específicas, yo las voy a comentar. La primera de ellas es porque la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, la USCCB, ha llamado a un reavivamiento eucarístico a toda la iglesia, ¿no? A todas las diócesis y todos, ¿no? Eso incluye el continente digital al que pertenece Real y Verdadero. Entonces, por eso mismo nos estamos como que sumando a esta iniciativa, pero también por eso, o sea, no es digamos que solamente una orden y listo. Hay una razón para la cual los obispos están llamando a esto, y es que la Eucaristía forma parte central de nuestra vida como cristianos. Y entonces, en medio del caminar, ¿verdad? Hablamos justo en la unidad pasada, estábamos hablando de Jesucristo. Y entonces creo que calza como anillo al dedo el que hablemos ahora de la Eucaristía, como Cristo mismo, que es la Eucaristía. Entonces, es en general con el deseo de poder fomentar un amor más profundo por la Eucaristía y por Jesucristo en la Eucaristía, que también pues estamos proveyéndoles estos hermosos videos, amigos.
Sí, y como dices tú, el Señor también va acomodando las cosas, porque es un medio spoiler, pero después de hablar de Jesucristo en el canon normal de Real y Verdadero, hablamos del Espíritu Santo. Pero no estamos como tocando este tema después de tocar el Espíritu Santo, después de tocar un tema como que distinto, sino justo después de que acabamos de platicar, o sea, a través de los videos, pero también con ustedes aquí en el podcast de Jesucristo, tocamos este tema. Y entonces está padrísimo como que también la continuidad que el Señor nos da aquí, aunque no haya sido tal vez planeado desde el
principio. No, y más todavía si quieren saber, o sea, esto es más backstage, pero el día de hoy que estamos grabando esto es nada más y nada menos que la fiesta de Corpus Christi, que es Jesucristo Eucaristía. Entonces, total, como que Dios a nosotros nos está hablando muy fuertemente de acercarnos a la Eucaristía, por el amor de Dios.
Ya sé, o sea, entonces, miren, esto es una señal. Ah, tomen esto como una señal. Pero ¿por qué no empezamos hablando, y si vieron el video de qué significa el sacrificio? A mí me gusta mucho ese como pequeño, no es un chiste, pero como comentario de, pues el sacrificio no es necesariamente dejar de comer pastel, o sea, porque a veces así lo tomamos, ¿no? Ya como algo que, como una práctica, ¿no? De que, ay, pues sacrificio es en cuaresma, dejar la coca, o dejar el chocolate, o dejar de comer pastel. Pero ¿será realmente ese el sacrificio al que nos estamos refiriendo cuando hablamos de el sacrificio de Cristo en la cruz, o la Eucaristía? O sea, como que ¿qué entendemos por sacrificio? No sé si tú tengas ahí algo que nos quieras compartir. Como
por supuesto, y es medio curioso porque justo tomé una materia para una maestría que estoy estudiando en Sagradas Escrituras, y antes de saber de estas unidades y de estos videos y el guión y todo lo demás, yo hice un ensayo acerca del sacrificio en el Antiguo Testamento o en el Pentateuco. Okay. Entonces, o sea, como que digamos, sí, o sea, me metí muchísimo al tema del sacrificio en la Torá, ¿verdad? En la Torá judía, okay. El Pentateuco, o sea, y es bien, bien curioso porque esta palabra también me ha estado persiguiendo, la palabra sacrificio. Y precisamente una de las grandes cosas es definirla, ¿no? A ver, ¿qué significa sacrificar algo? Yo creo que hay como una noción muy arraigada en el corazón humano de ofrecer algo valioso. ofrecer algo valioso. Eso es, en esencia, cualquier sacrificio. Tú agarras, no sé, digamos, tu carro y lo ofreces a alguien más que lo necesita, pues estás sacrificando lo que tú tienes derecho a tener, tu carro.
Claro,
tu comodidad. Es un ejemplo, pero ahí digamos que es ofrecer algo muy valioso. Mientras más valioso sea aquello que estamos ofreciendo, como que más accedemos a algo sobrenatural, en cierto sentido. Claro. Entonces, qué bonito que el video empieza con la historia del padre, sí, Maximiliano María Kolbe, que yo creo que es un ejemplo muy moderno de cómo alguien ofreció su vida misma, lo más valioso que tenía por ofrecer, y por alguien que ni siquiera conocía. O sea, esa noción del sacrificio puede perfeccionarse muchísimo, es a lo que quiero llegar. O sea, todos podemos sacrificar la coca para la cuaresma o sacrificar...
Y es bueno.
Ir al gimnasio, por ejemplo, ¿verdad? Levantarte temprano todos los días para ir al gimnasio, como yo claramente lo hago. No es cierto, no lo hago. Pero hacer algo por el estilo es sacrificar. O sea, al final sacrificas, claro, tus horas de sueño. Sacrificas comer botana, ¿verdad? Para tener una dieta mejor. Y en fin, esos son buenos sacrificios. Pero hay una noción más alta y perfecta acerca del sacrificio, que es lo que el padre Maximiliano nos muestra, nos enseña, que a su vez, o sea, nos habla de la noción cristiana del sacrificio y que es, pues, el ejemplo de Cristo mismo. Como Cristo entrega su propia vida, los cristianos también entendemos que entregar nuestra propia vida por Cristo es lo más alto y hermoso que podemos hacer.
Y también siento yo que en esta noción del sacrificio, sumando a lo que tú estás diciendo, y tomando en cuenta a Jesucristo, pero también a San Maximiliano de Kolbe, o sea, hay una noción de no querer nada a cambio. O sea, no dejo de comer pastel, no voy al gimnasio, no te presto mi carro porque quiera algo de ti. O sea, y creo que eso es muy, muy importante en nuestra, tal vez, búsqueda de la definición de sacrificio o en este viaje de conocer el sacrificio, que tiene este componente como de desinterés. O sea, es desinteresado. No está buscando no está buscando nada a cambio. Sí. No creo que San Maximiliano de Kolbe haya dicho como, ay, tipo, me ofrezco por el que la neta ya me quiero morir, o sea, porque quiero estar con Cristo, porque esto ya, claro, ya no me parece correcto. No, o sea, probablemente, y no puedo testificar porque no soy él, pero probablemente no estaba buscando nada, o sea, simplemente estaba buscando, pues, salvar la vida de este padre y esposo. Entonces, como que siento que hay este como grado de desinterés, porque también en el video hablaba de los sacrificios paganos versus los sacrificios bíblicos, y eso se me hizo muy interesante, porque pues nosotros conocemos la historia de México, pues porque nacimos aquí y vas creciendo y te la van enseñando, y pues conocemos de los sacrificios de los aztecas, y hablan inclusive ahí en Tenochtitlán, y de, pues sí, la cantidad de sacrificios que se hacían, pero eran sacrificios que se hacían para buscar algo, o sea, se mataban estos animales o estas personas, pero porque querían que el dios de, no sé, del agua mandara el agua. O sea, dentro de sus creencias, pues estaba esto de que el sacrificio era utilitario, o sea, tenía una razón de ser. Pero dentro de la definición bíblica, y platicaba contigo antes de empezar a grabar, está muy interesante este ejemplo de Abraham y de su hijo. O sea, que van subiendo, o sea, que voy a parafrasear, por favor, don't quote me on this, pero pues Dios le pide este sacrificio a Abraham, y entonces él toma a su hijo, empiezan a subir el monte, y él, pues, ni modo, o sea, él dice, este Dios me está pidiendo que sacrifique a mi hijo, y pues ni modo, es lo que tengo que hacer. Pero cuando ya están por llegar, el hijo le pregunta, o sea, ¿dónde está el sacrificio? O sea, ¿dónde está el animal que vamos a sacrificar? Y entonces Abraham le dice, o sea, Dios proveerá de este sacrificio cuando lleguemos ahí. Pero lo que se me hace muy interesante y el video recalca es que, pues, Abraham no sabía, la verdad, si iban a proveer o no a un corderito o a alguien o a qué. O sea, él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Pero en ese momento en el que Dios provee a este corderito, Abraham se da cuenta de que este Dios es diferente. De que este Dios no es como el Dios Baal al que adora, ¿verdad?, el pueblo pagano. Sino que este Dios es diferente. Este Dios no está buscando el sacrificio por el mero sacrificio. O sea, no le está pidiendo que mate a su hijo por matar a su hijo. Entonces, a mí se me hace muy interesante como este heart stop que tiene Abraham. Como, espérame. O esta señal, ¿verdad? O este entendimiento que alcanza a decir, este Dios es diferente. Porque creo que ahí también empieza una verdad muy, muy profunda para todos nosotros, los católicos y los cristianos. Nuestro Dios es diferente. El sacrificio de Dios, nuestro Dios, es diferente al sacrificio del mundo, al sacrificio de que las demás culturas o religiones como interpretan como un sacrificio. Claro. ¿Tú qué opinas?
No, es muy valioso esto que comentas, Betty. El ejemplo no pudiera ser mejor, ¿verdad? O sea, en cuanto a... para empezar, o sea, en el mundo antiguo, o sea, como bien decías, el sacrificio tenía una función medio mercantil. Claro. Es decir, necesito este favor de parte de Dios... O incluso no, o sea, oye, no, Dios está enojado en general. Ajá. Y va a destruir la tierra, entonces necesitamos ofrecerle sacrificios. Sí. Y entonces, sí, se sacrificaban cosas como, o sea, en el, bueno, sí, o sea, había cosas como verduras, sí. Cereales, semillas, etcétera, pero cosas más valiosas.
¿Tu primogénito?
Especialmente en el mundo de el antiguo cercano, el cercano oriente antiguo, perdón, que es el oficialmente donde calza Israel. En las otras culturas de alrededor era común que se le ofrecieran los hijos al dios Moloch, ¿verdad? O, por ejemplo, o sea, había dioses que pedían sacrificios humanos. Uh-huh. Y era muy común. Entonces, para alguien como Abraham, sería muy interesante decir, pues a todos a mi alrededor, pues Dios sí. Ya les ha pedido sus hijos, ¿verdad?
Sí, entonces, es normal.
Es algo normal, es como si me llegara la factura del impuesto, ¿verdad? O sea, es claro. Como, ya me tocó, sí, ni modo. Llegó el recibo de la luz y hay que pagarlo,
sí,
¿verdad?
Sí, exacto,
o sea,
exacto.
Y entonces era algo que él medio pudiera haber esperado,
sí.
Pero aquí es donde los autores bíblicos nos muestran la distinción, como bien decías, mm-hmm. De que Dios es diferente. Yahvé no pide ese tipo de sacrificios. Y es algo muy interesante como en el mundo antiguo, o sea, incluso en Israel, o sea, había esta noción. Y los profetas denuncian muchísimo esa mentalidad como que utilitarista acerca de los claro. Sacrificios. Hay varias tradiciones dentro de la misma Biblia en colisión, porque una tradición es la tradición de los sacrificios, de todo tiene que ver con sacrificio, sacrificio, sacrificio. Pero otra era del corazón, de decir qué estamos y cómo lo estamos ofreciendo. Eso es lo que importa, mucho más que... que solamente sacrificar por matar animales, ¿verdad? O sea, y yo creo que lo importante ahí sí es que en Israel se ofrecía una noción distinta acerca del sacrificio. Uh-huh. Y el sacrificio de la Pascua tenía también este otro componente de liberación, o sea, de cómo a través de este sacrificio, de esta víctima, vamos a ser libres, o sea, Dios nos podrá liberar de la esclavitud. Entonces, todos esos elementos los toca el video. Si los quieren ver a detalle, amigos, sí. Les recomendamos muchísimo. Por favor, vayan a ver el video y estúdienlo porque es muy valioso. Pero pues también, o sea, es todo esto, ¿no? Que comentamos de las nociones que tiene. Y obviamente todas esas como nociones acerca del sacrificio se traducen después y es donde entra ahora sí la visión cristiana acerca del sacrificio. Yo justo estos días estoy leyendo la carta a los Hebreos y habla muchísimo de esto, sobre qué significa sacrificar como cristianos, ¿verdad? Y el sacrificio de Cristo, qué lugar tiene contra el sacrificio del pueblo de Israel, que hoy que somos sacerdote, tenía que entrar cada año a limpiar la tienda del encuentro, todos los días tenían que ofrecer como 4 o 5 diferentes oblaciones para tantas miles de cosas. En fin, o sea, la visión cristiana trae mucho de esto, recoge muchas de estas nociones antiguas y las pone bajo otro lente, otro foco, ¿no?
Sí. Sí, y me gusta mucho, igual, siempre les decimos, pero por favor vean estos videos, porque estos videos están muy buenos, como todos, pero, y no queremos como que platicarles de todos y cada uno de los signos y cómo hacen, por ejemplo, el sacrificio de la Pascua en esa primera instancia, cómo hay similitudes, ¿verdad? O hay conexión con el sacrificio de Cristo en la cruz. O sea, más que platicarles de eso, yo quisiera decir... Que esas similitudes en ambos sacrificios, en ambas instancias históricas, vamos a decirlo así, más allá de volarme la cabeza de cómo estas similitudes existen en ambos sacrificios, a mí me hablan de nuevo de ciertas características de nuestro Dios. O sea, así como Abraham en ese momento descubre que Dios es un Dios diferente al Dios o a los dioses que él conoce, a mí el conocer esto, o sea, ustedes muy probablemente también después de ver este video puedan como sentir como yo que Dios también es un Dios de planes perfectos. O sea, corroborar que Dios no se equivoca, que Dios tiene un plan. O sea, que estas cosas que sucedieron para el pueblo de Israel y que sucedieron con los judíos con la llegada de Jesucristo y que suceden hoy con nosotros, no son casualidades, que son parte del plan de Dios para la salvación de la humanidad. Y entonces a mí eso me hace como sentirme muy protegida por el Señor, porque el Señor sabe más que yo, porque el Señor me ama más de lo que yo puedo imaginar, porque desde el principio de los tiempos él ya tenía un plan para mi salvación y para la salvación de todos, pero yo también lo hago algo personal. O sea, igual y yo me equivoco, pero yo lo abrazo como mío. El Señor tiene un plan para mi vida y el Señor quiere que yo me salve. Y también todos ustedes, tú también lo hicieron. Pero creo que hay algo muy hermoso en hacer de estas casualidades, que podemos decir que eso son, o de estas similitudes, como un pequeño reforzamiento en que el Señor no se equivoca, que tiene un plan perfecto para la humanidad y que tiene un plan perfecto para mí y para ti y nuestra salvación. Y entonces, como que ahí, sí, tú sabes, sí. A mí eso me da como seguridad.
Sí, sí, sí. Lo último que yo tal vez añadiría, digo, en estos términos como bíblicos acerca del sacrificio, es como, claro, o sea, no hay noción de sacrificio antes de la caída. O sea, es decir, Adán no sacrifica absolutamente nada, pero Caín y Abel sí sacrifican. Entonces es interesante cómo el sacrificio está hecho para reparar los errores que trae el pecado. Y está hecho para acercarnos de vuelta a Dios. Incluso es de las nociones más antiguas del sacrificio en la Biblia. De eso se trataba, decir, hay un desorden en nuestra relación con Dios, vamos a poner todo en orden a través del sacrificio. Claro. Personalmente, eso tiene implicaciones también, de que si yo estoy en una desarmonía con Dios, puedo armonizarme de vuelta a través de un sacrificio. Pero no es el sacrificio de toros y de cabras, sino es la Eucaristía, precisamente. O sea, la Eucaristía es comunión y sacrificio, como es la tesis de esta unidad. La Eucaristía nos acerca de vuelta, nos restaura en nuestra relación con Dios. Mejor todavía que la que llegó a tener Adán, ¿no? Entonces, creo que esas nociones nos ayudan a ir introduciendo el segundo video, ¿no? Que habla precisamente de eso. La Eucaristía es comunión y sacrificio. Exacto. Platícanos del video, Betty.
Sí, pues de nuevo, muy recomendado ver este video. Este video es como un poquito más accesible porque vamos a usar como ejemplos, ya no es tan así como que histórico y profundo, pero es muy interesante este video porque creo yo que al final nos va a terminar por englobar o decir que el verdadero Dios, de nuevo, como hablábamos en el video anterior, hace un sacrificio diferente y se ofrece a sí mismo por nosotros. O sea, aquí hay una locura que rompe todos y cada uno de los esquemas que el mundo conoce y conoció y conocerá. Dios mismo se ofrece por nosotros. O sea, aquel que no tiene por qué ofrecerse, se ofrece por nosotros. O sea, y en la figura de Jesucristo o en la persona de Jesucristo se ofrece por nosotros y por nuestra salvación. Pero empezamos hablando en este video de la comida y Luis Diego les platica de esta comida en Grecia, ¿verdad? y de cómo la comida nos acerca los unos a los otros. O sea, de alguna manera, como la comida es algo importante, ¿verdad? Porque nos acerca, pero también como para que exista la comida tiene que existir el sacrificio. Entonces creo yo que nos introduce de una manera muy sutil, como todos y cada uno de los videos que hemos visto, a este conocimiento de que para que exista la Eucaristía, tiene que existir el sacrificio. Creo yo que conecta estos dos puntos muy importantes que eso pretende hacer. O sea, conectar la Eucaristía con el sacrificio. O sea, sí, vemos al Cristo en la cruz, pero hay una conexión y necesita haber esa conexión. ¿Qué opinas?
Claro, y eso también como me gusta cómo el video asocia el tema de la asimilación de la comida, ¿no? De cómo los alimentos forman parte de mí. Entonces, sí. Dependiendo de qué le meto yo a mi cuerpo, es lo que se va construyendo mi cuerpo, es de lo que se va construyendo. Y es dentro de esa noción lo fuerte y radical que es que Jesús quiere que nos lo comamos. Sí. O sea, Jesús insiste en que si no comemos de su carne, bebemos de su sangre, no hay vida en nosotros. ¡Wow! O sea, sí es una afirmación muy tajante. Y es tal cual la que Jesús presenta. Yo creo que, o sea, es darnos cuenta también de lo necesitados que estamos de la Eucaristía, o sea, y de comernos a Cristo. Yo siempre también he reflexionado que, o sea, no es solamente un proceso de una vía, ¿verdad? Yo estoy apto y disponible y en el estado correcto para recibir la Eucaristía. Sí es importante eso, estar en la disposición correcta, estar en estado de gracia. Obviamente no podemos recibir la comunión si no estamos en estado de gracia. Pero hay una parte importante también, que es que Dios se quiere dar a sí mismo, quiere que lo recibamos, quiere que nos lo comamos. Entonces también eso es importante, porque muchas veces la pregunta siempre es, a ver, ¿estaré o no estaré capacitado sí. habilitado para recibirlo? También la otra parte es, Cristo quiere entrar en mí, siempre, sí. quiere estar en mí, quiere que me lo coma, o sea, y la noción de Jesús de eso, el deseo de Jesús por mí es tan radical, o sea, Santa Teresita era la que decía que él prefiere mi alma, estar y morar en mi alma, estar en mí, que estar en los vasos sagrados, que estar en el sagrario, o sea, él prefiere muchísimo más estar dentro de mí que estar encerrado en un sagrario, claro. Entonces... Esa noción también es muy importante y a veces no la valoramos tanto, ¿no? Siempre es mucho más la sí. visión punitiva de, híjole, no, tomé tal cosa antes de ir a misa, ¿verdad? O no sé, o sea, como que muchas, siempre es los nos, ¿verdad? Sí. Pero más bien yo creo que Jesús se pregunta, ¿cómo sí? ¿Cómo claro. sí puedo acercarme a ti, a tu corazón, porque quiero entrar? O sea, es la demostración, es la prueba tan infinita y perfecta del amor de Jesús por nosotros, el que se quiso quedar y quiso que nos lo comiéramos.
Sí, sí, y si se acuerdan, justo de eso hablábamos en la unidad anterior, o sea, porque hablábamos de Jesucristo, y de eso también vamos a hablar cuando hablemos del Espíritu Santo, o sea, de cómo Jesucristo dijo, es que la neta sí es mejor que yo me vaya, o sea, sí, yo sé que no me entienden, pero sí es mejor que yo me vaya, y me imagino estando en ese momento y decir en el lugar de Pedro o de Juan, no, o sea, no creo que sea mejor que te vayas, o sea, pero nunca, yo siento que nunca hubieran esperado, o sea, todo lo que pasó después de ese momento y todo lo que ha pasado, y en este momento de nuestras vidas, o sea, tú y yo aquí en este espacio y tiempo, qué tan necesaria es la Eucaristía y qué tan necesario fue que Jesús regresara, que Jesús se fuera para que tuviéramos todas estas cosas y para que Él pudiera morar literalmente dentro de nosotros. O sea, ya no es una persona que puedo ver y tocar, sino el mismo Espíritu de Dios que mora dentro de mí. O sea, y yo creo que, y le decía a Luis Diego, no creo que esto lo podamos entender en esta plática, no creo que salgan de este podcast entendiendo el misterio tan grande y loquísimo de la Eucaristía, pero sí, ojalá, con estas ganas y de recibirle, y también a mí eso que dijiste me parece clave, porque un sacerdote lo dijo hace unas semanas en misa, no somos nosotros los que nos acercamos a Cristo y ya. O sea, la relación no es unilateral, siempre es bilateral, porque Jesucristo es una persona viva y Él también quiere encontrarse con nosotros. Y creo que Él, su deseo es mucho más grande, como decías tú, no, su deseo claro, es mucho más grande.
Muchísimo más grande que el entonces, que yo puedo tener por Él.
Sí, entonces cuando yo, porque sabemos y reconocemos que hay que estar también preparados, que las vestiduras y las vestimentas más bien se nos fueron, o sea, regaladas para ir al banquete, ¿no? O sea, yo, bueno, para mí eso es como que me quedó muy grabado eso desde muy chiquita, que como esa boda en donde salen e invitan a la gente y llegan sin las vestiduras correctas, pues no las dejan entrar porque te regalé hasta la ropa para venir a la fiesta, ¿no? Entonces, sí hay algo muy importante en el estar preparado, en el acercarse al banquete del Señor listo, preparado, en gracia para recibirle, pero que no seamos nosotros esa piedra, ¿verdad? O sea, porque todo está dispuesto para que nosotros estemos listos, y entonces no olvidar que cuando no nos acercamos a la comunión, que cuando no nos acercamos a la Eucaristía, no somos nosotros nada más los que nos privamos de recibir a Cristo, sino que también le cerramos la puerta a Cristo de entrar verdaderamente en cuerpo, sangre, alma y divinidad a nuestro cuerpo, a nosotros. Exacto. Y a transformarnos. Ahora, yo no limito el poder de Dios, o sea, Él va más allá, pero sí se nos presenta y se nos regala de esta manera. Entonces hay algo muy especial en el que exista la Eucaristía, porque de nuevo, Dios no se equivoca, Dios tiene planes perfectos, justo lo que hablábamos antes. Entonces, si Él no se equivoca y tiene planes perfectos, el que exista la Eucaristía tiene una razón de ser muy importante. Y aparte, no sé si quieras tocar, Luis Diego, este tema de que no solamente estamos en comunión con Cristo, sino con la iglesia.
Exactamente. Sí. Sí, es formar parte del cuerpo de Cristo, en toda la extensión de ese cuerpo. O sea, sí es comunión con Cristo, pero también eso nos permite participar de esa comunión más amplia, ¿no? Que tenemos con nuestros hermanos, hermanas y demás. O sea, híjoles, tan valioso eso en el hacer y ser iglesia como estamos llamados a hacerlo.
Sí.
Que, pues sí, efectivamente, no podemos participar del cuerpo de Cristo, sino, o sea, si estamos como cortados o cut off de él, ¿no? Entonces, recibirlo también es eso. De hecho, creo que alguna vez también alguien explicaba que la misa no es... Nunca puede haber una misa privada, ¿no? Una misa para ti nada más. Porque es un acto de comunidad. Y es un acto de comunión para la iglesia. Entonces, participamos con la iglesia y en la iglesia. Entonces, no, o sea, pues cambia completamente el chip, ¿no? De decir,
sí. Esto
es solo yo y yo en mi intimidad. No, o sea, pues participamos como comunidad, pero lo recibimos también individualmente. Entonces... Creo que es traer nuestra propia vida a los pies de Dios para participar de esta comunión con la iglesia también. Sí. O sea, esos son los efectos de la Santa Misa.
Sí, y me atrevo a decir, lo voy a poner en el plano de donde estamos actualmente, y siento yo que hablando de lo que hablábamos justo al inicio, del por qué estamos hablando de esto hoy y por qué en Estados Unidos se decidió como hablar del reavivamiento eucarístico. En este momento en el que estamos muy divididos, no solo como sociedad, como país, como estados, sino como cristianos, en este momento histórico, ¿verdad? O sea, al día de hoy, en donde vivimos como separados, sí. Creo yo que la Eucaristía, y a eso nos guía también estos videos y esto que platicamos hoy, a saber que la Eucaristía no se queda en el Jesús yo y ahí se acaba y pues sí, yo soy más santo, pero ya. No, o sea, la Eucaristía nos une. De manera sobrenatural, o sea, no vamos a entender el por qué, ni tratemos, o sea, pero la Eucaristía nos une como pueblo, como cristianos, y entonces eso ayudará a restablecer como esta viña que el Señor ha dispuesto, ¿verdad? O sea, estos frutos que el Señor ha querido tener. Entonces, también acerquémonos con mucha fe y sabiendo que el yo participar de la Eucaristía me acerca a Jesús, pero también me acerca al que está al lado de mí, al que está al otro lado de mí, al que no conozco, al que vive en otro país, porque así lo dice Cristo. O sea, no porque yo lo entienda y porque haya un fundamento y porque me hayan explicado y tengo una maestría en esto, sino porque esto nos dice Jesucristo. O sea, que la Eucaristía es el origen y culmen de la vida cristiana, porque... Estamos en comunión no solo con él, sino con todo su pueblo, como decía Luis Diego, porque pasamos a formar no parte de los amigos de Cristo, sino del cuerpo de Cristo.
Exacto.
Sí.
Sí, súper cierto. Me acuerdo que, digo, no sé, recuerdo esto de la maestría, o sea, era como existía el sacrificio de comunión dentro de los sacrificios de Israel, y era uno donde, a diferencia de todos los otros sacrificios, en el sacrificio de comunión, todos en la mesa comían. O sea, comía el sacerdote, comía el que sacrificaba y así, entonces podías poner una mesa y todos comían de... Porque todos participábamos de esto, era una especie de reconciliación también. Entonces es bien interesante, o sea, cómo se trata de dejar a un lado las diferencias, dejar a un lado mi individualidad incluso, para comulgar, participar de este sacrificio que nos une a la mesa.
Amén.
Entonces sí, la Eucaristía es sacrificio y comunión.
Amén.
Y entonces, pues, chéquense esos dos videos. Si quieren, podemos ir cerrando con una pequeña sección especial de nuestra quote o cita favorita acerca de la Eucaristía. Yo quisiera empezar con esta cita.
Claro.
Es una cita de Santo Tomás de Aquino que dice: sería más fácil que el mundo sobreviviera sin el sol que sin la Santa Misa o sin la Eucaristía.
Sí.
O sea, vaya... Suena muy poético y romántico, pero quienes conocen a Santo Tomás de Aquino saben que era un hombre muy racional y muy frío. O sea, a veces muy, muy poeta también, pero vaya, aquí yo creo que está hablando un poco el de los dos. Santo Tomás del frío y también Santo Tomás el poeta.
Del romántico.
Es más fácil que el mundo sobreviva sin el sol, que no puede sobrevivir sin el sol.
Ajá, no puede.
¿A qué sin la Santa Misa? Entonces... Forma parte de, pues sí, del orden y de la armonía de del universo y de la creación, ¿no? Del participar y vivir y apreciar lo que es la Santa Misa y la Eucaristía. Entonces sí, pues me gustó mucho esa cita, siempre la escuché cuando tenía como 18 años y siempre se me ha quedado.
Sí, yo la escuché hace poco en un podcast y lo voy a atar con mi quote, pero ojalá el Señor nos permita y nos regale la gracia de sentir esa necesidad. O sea, de conocer y abrazar esa necesidad. Hermanos, sin el sol no existiría la vida. O sea, no se puede. No se puede.
No,
o sea,
no cuadra.
Entonces, ojalá podamos, y yo siento que esto es una gracia, o sea, que el Señor nos permita tener esa gracia de saber que sin la Eucaristía no vamos a vivir, no tendremos vida O sea, igual y de carne y hueso y podremos caminar, pero no vamos a estar vacíos. Entonces, ojalá podamos como abrazar esa verdad. Y yo, mi quote es, es de uno de los videos y del documento en el que están basados. Y es muy sencilla. Y dice, la Eucaristía es el origen y culmen de la vida cristiana. Y ojalá ya me conozcan para este momento. Traté de meditar en qué significaba esto y no pude llegar a nada. O sea, porque origen, culmen. Pero pues Dios no tiene, Dios es infinito. Entonces es como que traté así como que con todo el pequeño conocimiento empírico y académico que tengo como de entenderla y no la entendí. Pero eso me gustó mucho y lo comparto con ustedes. No vamos a entender.
Un hermano hablando de esa cita, lo que decía era, o sea, básicamente en términos prácticos lo que eso significa es, te sientes muy bien, vas a empezar un nuevo proyecto, ve a misa. Te sientes muy bien, acabas de terminar algo súper padre, ve a misa. Te sientes muy mal, acaba de pasar algo súper feo, ve a misa. Exacto. ¿Estás agradecido? Ve a misa. O sea, la misa es ese origen de donde empieza nuestra experiencia de nuevos proyectos, nuevas aventuras, pero también es culmen de que algo cierra, algo termina. Por eso es bien curioso la misa para empezar el semestre, por ejemplo, y la misa para graduaciones. O sea, también está en todos momentos. Está en el bautizo, o sea, de que, oye, pues vamos, nació el niño, vamos a tener un bautizo, ¿verdad? Oye, una misa. Y luego también está el funeral, o sea, está también cuando se muere alguien. Entonces está desde el principio y está hasta el final. Sí, pero sí, eso es bonito, ¿no?
Y yo le agregaría, con este contexto que tú nos das, yo le agregaría, es que en la misa del domingo pasado el padre fue que, y yo agregaría una hora de misericordia, y yo dije, ¡padre! ¡Ah! No, pero lo decía en buen plan. Entonces yo a esta definición le agregaría que también sea parte de la rutina aburrida, ¿cuál es la palabra? Como lo...
cotidiano,
Sí, ajá, lo cotidiano de nuestro día, lo aburrido, así como que, oye, habrá épocas en nuestra vida en donde no haya nuevos y no haya últimos, perdón, no haya principios y no haya finales, pero eso también es muy importante, que en la cotidianidad de nuestra vida, que en lo aburrido, triste, sobrio, ahí también está el Señor, y yo siento que el Señor hace, que, pues la verdad, lo rutinario de nuestra vida, que va a ser el 80% de nuestra vida, porque no hay inicios, no hay finales,
mejor 90.
El 95%. Not exciting, o sea, que no es nada emocionante, sea emocionante y sea una aventura, porque al fin...
extraordinario.
Sí, exacto, sea extraordinario, porque al fin, recordemos, por favor, ya para cerrar, esta es una vida pasajera. No vamos a tener la Eucaristía para siempre, pero gloria a Dios por eso, porque vamos a morar ahora o disfrutaremos de su presencia. Pero no es para siempre, entonces que el 90% de nuestro camino sea emocionante porque tenemos la Eucaristía. Entonces, bueno, hermanos, compártanos por favor sus frases favoritas.
Si tienen alguna cita o algún quote, algo. Pero sobre todo nuestra invitación con ustedes, a pesar de también, aparte de ver los videos y todo eso, es acérquense a la Eucaristía.
Vayan,
por Dios, o sea, o una hora santa, un tiempo de adoración eucarística, incluso hay capillas de adoración eucarística virtuales a las que pueden meterse en YouTube, pero pues no hay nada mejor que la cosa, the real thing, ¿no? De la cosa real, ¿no? Entonces, acérquense y busquemos reavivar en nuestro corazón ese amor por Jesús Eucaristía, amén.
Amén.
Muy bien, amigos. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos hasta aquí y nos vemos el siguiente episodio en la unidad 8 que estaremos sacando pronto. Que Dios los bendiga.